La entrevista.
Con el señor diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Recibimos también aquí en vivo en la mañana del Espectador, en estudios, al diputado Pablo Abdala. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por sus minutos. Hay un pedido de informes pendiente por Alas Uruguay. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus inquietudes, diputado?
Sí, nosotros hemos estado siguiendo este tema de Alas Uruguay desde sus inicios con mucha preocupación, con la preocupación que creo que tenemos todos. Y en el día de hoy, Daniel, vamos a presentar un pedido de informes dirigido a 5 ministerios: Transporte, Economía, Industria, Trabajo y Turismo. Y no es como se ha escogido caprichosamente estos ministerios. Lo hemos hecho en función de que, como usted sabe bien, en las últimas horas una delegación uruguaya integrada por legisladores de gobierno, en particular encabezada por lo que pudo verse por el senador Lorie, concurrió a Bolivia a negociar con la empresa estatal de aviación la posibilidad de una alianza estratégica que aparentemente se ha concretado con Alasú.
En principio allí no hay nada ilegal.
No, por supuesto. Nosotros no nos preocupan las cuestiones de legalidad en este caso, nos preocupan las cuestiones que hacen, digamos, a los aspectos económicos, financieros y a la rentabilidad del negocio.
¿Y dónde se centra la preocupación?
Y la preocupación se centra en que la sociedad uruguaya ha afectado recursos en este proyecto de manera muy importante para un país con las características del nuestro y para una economía que todos sabemos se caracteriza por recursos que no son ilimitados. Ya llevamos gastados 25 millones de dólares en Alasú, 15 millones de dólares del préstamo del Fondes, más 9 millones, casi 10, que es el costo que ha demandado el seguro de desempleo de los extrabajadores de Pluna a lo largo de los 3 años que estuvieron amparados este beneficio. Y yo no digo que eso haya estado mal, pero lo que a todos nos debe preocupar es que esto en algún momento tiene que tener un retorno. Es decir, el préstamo del Fondes, lo del seguro de paro ya se sabe que es un costo enterrado, por decirlo vulgarmente, pero el préstamo del Fondes se supone que es para fomentar o para habilitar a que determinado emprendimiento se desarrolle. Pero ese emprendimiento debe tener un margen de rentabilidad suficiente como para que la sociedad, por lo tanto, recupere los dineros que ha invertido.
De lo que hoy carece a las Uruguay desde su punto de vista.
Y todo indica que los problemas de rentabilidad son evidentes, porque notoriamente Alasú está por cobrar, si es que no ha cobrado ya, la última cuota de esos 15 millones de dólares. Trascendió que estaba reclamándole al gobierno, sugiriéndole la posibilidad de una asistencia financiera adicional. Dentro de pocos meses tendrá que empezar a amortizar ese préstamo, porque ese préstamo se otorgó con 12 años de gracia, que según tengo entendido se están cumpliendo a fines de este año 2016, y notoriamente las dificultades en cuanto a la marcha del negocio creo que son objetivas.
¿Y eso no haría justificable la posibilidad de buscar alianzas en el exterior?
Por supuesto que sí, yo no parto de ningún preconcepto, yo no digo que el camino que se ha escogido sea negativo, pero digo sí que tiene que haber transparencia y que tiene que haber claridad.
¿Dónde hay opacidad desde su punto de vista?
El ministro Rossi en este mismo programa, en su programa, dijo, creo que el viernes pasado, que el gobierno no iba a asistir financieramente a la SUB en forma adicional, cosa que a mí me tranquiliza, porque realmente si lo hiciera, ahí estaríamos en otro plano de los cuestionamientos desde la oposición, pero dijo también que iba a dar una suerte de respaldo institucional. Y casualmente, o concomitantemente con eso, viaja esta delegación, encabezada por legisladores del gobierno, que invocan, por lo menos lo hizo el senador Lorie, poco menos que la representación del Poder Ejecutivo. Y se concreta una alianza estratégica respecto a la cual también se dice esto es el comienzo y podemos llegar a una fase donde la empresa boliviana invierta en Alasú. Las inversiones en estos casos no se hacen gratuitamente, se hacen con contrapartida. Y yo pregunto, ¿esa inversión en qué términos se va a concretar? ¿La empresa boliviana va a adquirir el control de Alasú, la gestión, la mayoría del paquete accionario? Me parece que son datos que todos tenemos que saber. Y nos preocupa adicionalmente esto, Daniel, por una circunstancia que yo quiero poner sobre el tapete, y es que esta empresa estatal de Bolivia está vinculada a situaciones bastante preocupantes en cuanto a posibles casos de corrupción que conducen a los niveles más altos de decisión del gobierno venezolano.
Sí, hay algunos detalles de eso, Pablo.
A ver, yo no tengo más detalles de lo que públicamente se conoce y de lo que he recogido en Internet, lo digo con absoluta honestidad. Pero hay investigaciones periodísticas de colegas suyos bolivianos que gozan de prestigio y de seriedad en el medio que han llegado a conclusiones según las cuales el entorno del gobierno y particularmente del vicepresidente de Bolivia, García Linera, estaría muy implicado en determinados negocios que se han hecho con esta compañía, por ejemplo, negocios vinculados con el servicio de catering, un negocio de varios millones de dólares, que aparentemente tuvo por beneficiario ese negocio a una cuñada del vicepresidente de Bolivia. Se ha denunciado también que en esta empresa se pagan salarios muy altos a funcionarios que pertenecen también al elenco de gobierno o a su entorno y a familiares de distintos jerarcas del gobierno. Yo no estoy afirmando que esto sea así. Estoy diciendo sí que en Bolivia se dice que esto es así, o por lo menos hay versiones en ese sentido.
¿Y a quién le trasladará estas preguntas, Abdalá?
Yo voy a dirigir este pedido de informes a los 5 ministerios que le mencioné, sí, y por añadidura al INACOP, que como todos sabemos, de acuerdo a la ley del FONDES, es el organismo encargado del seguimiento de estos proyectos y se vincula con el Ministerio de Trabajo desde el punto de vista institucional. Porque me parece que tiene que haber claridad. Y los uruguayos tenemos que saber si esos 15 millones de dólares son cobrables o no. Yo voy a decir algo más, Daniel. Yo tengo para mí la sensación de que, digamos, Alasú es una empresa que no nació sanamente. No nació a partir de una decisión empresarial seria y profesional, como cualquier inversión en cualquier negocio o en cualquier industria o en cualquier comercio. Yo creo que nació más bien a partir de un determinismo político del gobierno anterior, cuando estábamos todavía en medio de la crisis de Pluna y del escándalo que se dio con el quiebre de la empresa estatal uruguaya, y en función de eso el gobierno de Mujica resolvió recorrer este camino un poco para compensar o para paliar la circunstancia que se había vivido con Pluna anteriormente. Y es de aquellos polvos trajeron estos lodos. Claro. Esa es la sensación que tengo.
¿Qué solución plantea para esta situación, diputado Abdalá?
Mire, yo con toda sinceridad, la solución que planteo yo no la tengo, pero también digo, aspiro a que sea la menos costosa y la menos dolorosa posible. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es que muchas veces por disimular determinadas situaciones o por negar determinadas realidades que rompen los ojos, el gobierno no sincera la discusión y entonces le vamos poniendo parche a las situaciones, ¿no? Yo estoy siguiendo otro tema que no tiene nada que ver con este, que es el de la planta regasificadora, y me parece que el estilo en el manejo de los negocios públicos es muy similar a este. Hay veces que hay que sincerar las cosas, y si estamos frente a un proyecto que no es viable, más vale reconocerlo ahora, y por suerte el gobierno está diciendo que no va a invertir más dinero. Eso, en cierta medida, debo confesar, me tranquiliza. Ahora, yo no creo que sea indispensable o estratégico para el país tener una línea de bandera, también digo eso.
A la luz de los antecedentes, ¿usted entiende que debería ya en este momento determinarse que Alas Uruguay no puede seguir?
A ver, si no hubiera una salida viable, que yo por ahora no la veo, creo que más vale asumir la realidad en toda su crudeza y, por lo tanto, desde ese punto de vista, no avanzar. Porque además Alas U, para sostenerse, obviamente necesita una inyección de dinero. Porque si se agota el crédito de 15 millones de dólares y están pidiendo más asistencia, o hacen una alianza y por lo tanto recogen esa asistencia de un socio estratégico, o de algún lado la plata la tienen que sacar. Yo creo que deberían transparentarse los números, porque sobre eso tampoco hay información cabal. ¿En qué se gastaron los 15 millones de dólares? Se supone que en el arrendamiento de las aeronaves, todo lo que se ha dicho. Ahora, me parece que a todo esto le falta mucho la transparencia desde el origen.
Alas Uruguay ha advertido reiteradamente cierta animosidad del sistema político y en particular de la oposición con respecto a este proyecto de autogestión. Y han señalado por qué no ponen énfasis en otras cuestiones vinculadas a otras empresas y sí con Alas Uruguay, como que hay una intencionalidad para que quede desacreditada una línea aérea en el comienzo tan dificultoso que ha tenido, cuando además en el medio se llevan adelante negociaciones importantes, estratégicas, donde la prudencia, la mesura, la reserva son fundamentales.
Con toda franqueza, Daniel, no, aquí no hay ningún tipo de animadversión ni de prejuicio con Alas U. Tanto es así que le voy a dar un dato que me parece irrefutable. Yo me hago responsable de la cuotaparte que me toca. Nosotros votamos en aras de un concepto de gobernabilidad, si se quiere, o de facilitar o de no entorpecer las gestiones, todas las medidas que el gobierno nos pidió. Votamos las dos prórrogas del seguro de paro, las dos prórrogas legales que hubo que votar. Votamos una ley que también es bueno incorporar al análisis, que es la que aprobó el complemento del seguro de paro para los trabajadores de Pluna. Los trabajadores de Pluna no solo gozaron de 3 años de seguro de paro, cuando los trabajadores comunes en Uruguay tienen 6 meses, sino que además gozaron del 100% de sus ingresos a la hora de determinar la prestación de seguridad social, a diferencia de los trabajadores uruguayos que empiezan cobrando un 66% y el sexto mes terminan cobrando un 40%. Nosotros lo votamos, yo me hago cargo de eso. Y creo que con eso dimos la señal, y fue el estilo con el que el Partido Nacional se manejó, de que si el gobierno quería intentar este camino, nosotros no lo íbamos a destruir. Ahora, intentado el camino, yo creo que las dificultades están a la vista. Y le reprochamos también al gobierno que el que politizó mucho el proyecto llamado Alas U fue el propio gobierno. Usted recordará cuando el presidente Mujica en el mes de octubre, a pocos días de las elecciones nacionales en el 2014, encabezó una especie de lanzamiento de la empresa que en realidad fue ficticio, porque Alas U ese día no empezó a volar, empezó a volar 2 años después o 1 año y medio después. Y bueno, y yo creo que eso obedece, repito, a que el manejo político no lo hicimos nosotros, lo hizo el propio gobierno del presidente Mujica. Y cuando las cosas se politizan, después los resultados están a la vista.
Muy bien, le agradezco estos minutos, sé que tiene otros compromisos periodísticos. Está también integrando la Comisión de Seguridad. Y en tal sentido parece advertirse una base de consenso para alentar algunas soluciones al tema de la inseguridad ciudadana que de cualquier modo terminarían en el Parlamento, diputado.
Sin ninguna duda. El ámbito de diálogo multipartidario yo creo que va registrando algunos avances que a mí me parecen significativos. Creo que igual a la población tampoco tenemos que generar expectativas desmedidas. Uh-huh. Con estas reformas legislativas no vamos a cambiar radicalmente la situación de inseguridad. Pero los avances valen en tanto tales. Y, por ejemplo, en la reunión del viernes pasado, el tema del nuevo Código del Proceso Penal quedó resuelto. Tanto en cuanto a la secuencia de su aplicación, en cuanto a determinadas reformas procesales que se van a impulsar. Y yo creo que eso es fruto del diálogo. Si no se hubiera generado esta instancia, el gobierno hubiera avanzado en su propósito de aplicarlo recién en el 2019.
¿Quedó laudada esa primera duda que asomaba respecto a la distribución geográfica de la nueva aplicación?
Absolutamente. La aplicación va a ser una sola vez y en todo el territorio nacional. Si no fuera así, creo que generaríamos condiciones de desigualdad notorias que podrían conducir hasta la propia inconstitucionalidad de la solución. O sea que todo eso quedó laudado y yo creo que es producto del diálogo. Ahora, también es verdad que la seguridad es mucho más amplia que los ajustes legales. Y aquí hay temas que hacen a la gestión policial, a la conducción del Ministerio del Interior, aspectos políticos que van más allá del diálogo. Ahora, el diálogo en tanto tal sirve para llegar a determinadas cosas buenas para el país y puede servir. Y mientras sirva, nosotros vamos a estar. Me parece que hay que separar las cosas.
¿Se seguirán sentando a esa misma mesa aún con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al frente de la cartera?
Ya lo hemos hecho. El partido tendrá que definir en su momento hasta dónde llega. Y eso es una decisión que no tomo yo. La toma el directorio del partido, en consulta con los líderes, como corresponde. Por ahora estamos y vamos a seguir estando, aunque más no sea en el corto plazo. Después las circunstancias dirán, estamos esperando, sí, y esperamos que esta semana ocurra, que el gobierno en algún momento también nos dé devolución a los 15 proyectos más o menos que presentó el Partido Nacional, que son proyectos muy concretos y que, contrariamente a lo que se dice por ahí, no implican solo aumentar penas y no implican solo aumentar penas para persuadir a los delincuentes de que no delincan. Es bastante más compleja la solución y el gobierno hasta ahora no nos ha dado respuesta a esos planteos, pero esperemos que lo haga pronto.
Ha sido muy amable.
A ustedes, gracias, Daniel.
El señor diputado Pablo Abdala.